La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Entre pacientes y coronavirus. Quinto podcast. Paciente con ostomía y con enfermedad inflamatoria intestinal.
Estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, entre iguales mejor, porque vamos a hablar con un paciente, una de las personas más activas de este proyecto de la Escuela de Pacientes, con una actividad muy importante en asociaciones, en la formación de otros pacientes y sin duda alguna una persona encantadora que es un placer hablar con él. Él, Antonio Hermoso, estuvo presente en alguno de nuestros primeros podcasts contándonos los retos en Sierra Nevada. Ahora que probablemente no podrá subir a Sierra Nevada, pero seguro que nos podrá contar cómo vive él como persona con una ostomía, como presidente de personas con una enfermedad inflamatoria intestinal, con Crohn o con colitis ulcerosa, tal, ¿cómo vive esta historia del confinamiento? ¿Qué tal estás, Antonio?
Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por tus palabras y por llamarme. Y bueno, yo personalmente estoy bien, estoy tranquilo. Y desde que se decretó el estado de alarma, pues bueno, pues como todo el mundo en casa, ¿no? Salgo poquito, lo justo, a comprar. Y bueno, yo tengo la suerte de vivir en el campo y tener una casa grande con jardín. Y tengo perros, varios perros, con lo cual puedo salir por el campo, hacer uno muy largo a darle, que eso también pues bueno, te da el aire y te ayuda un poco. Pienso mucho en la gente que vive en pisos pequeños y está más forzada, con niños a estar encerrada, que la situación será un poquito más complicada. Y yo desde esa perspectiva, pues bueno, yo pienso que lo que hay que tener es mucha tranquilidad, paciencia, tomarse las cosas con calma y plantearse que bueno, que esto es temporal y que esto no va a durar siempre. Puede durar un mes, puede durar un mes y medio, pero al final el tiempo pasa y podremos retomar nuestra vida diaria, nuestras rutinas diarias. Y lo que sí le digo, bueno, gente con la que hablo, amigos, amigas, es que bueno, que aprendamos a vivir en casa también, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, leer, ver la tele, ver juegos, no sé, hay muchísimas cosas, trabajar desde el ordenador, el que pueda, se pueden hacer muchas cosas para pasar los días sin necesidad de agobiarse y sobre todo, yo pienso, no estar todo el día pensando en el COVID-19 porque es verdad que es una situación complicada, pero quizás tanto exceso, no ya de información, que eso es muy bueno, pero tanto exceso poner las cadenas de debate, de informaciones negativas muchas veces. Yo creo que al final eso es lo que puede crear más ansiedad, más miedo en la gente, que si nos dedicamos a, bueno, sencillamente a estar con los nuestros y aprovechar para vivir este tiempo quizás de otra manera diferente, ¿no?
Sin duda, yo creo que es reaprender a vivir, ¿no? Probablemente, y eso implica a veces desaprender determinadas formas que teníamos de hacer las cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo, hay un tema que me planteo con todo esto, que es que esto nos tiene que servir, para mí personalmente es un momento de reflexión, ¿no? Todo lo que está pasando, quiénes somos, hacia dónde vamos como sociedad, no ya solo como individuo individualmente, y yo creo que bueno, es un momento interesante también para aprender de aquí y sacar cosas positivas y bueno, y que como seres humanos pues bueno, nos planteemos a futuro cosas que hasta ahora pues no pensábamos que estaban hechas o que las teníamos, no las tenemos, y a vivir de otra manera.
Espero que aprendamos, porque sí, ya sabes que a veces los humanos tropezamos con la misma piedra, ¿no? Y probablemente esta historia nos marca que pueden venir otras, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que esto del virus, pues bueno, nos ha tocado de la manera que ha venido. Nadie estaba preparado. Se oyen muchas críticas, muchos reproches de lo que se está haciendo o se está dejando de hacer. Pero en realidad es que no. Si miramos a nivel global, a nivel mundial, no estábamos preparados para lo que nos ha venido encima y lo que nos pueda venir. Y sí que es verdad que yo creo que como sociedades tenemos que acostumbrarnos quizá que de vez en cuando, no sé con qué frecuencia, situaciones de este tipo se puedan dar. El otro día escuchaba a un glaciólogo hablar de que bueno, que con el deshielo hay muchos virus y muchos bichos en los polos, por ejemplo, que irán saliendo. Unos serán buenos y probablemente otros no sean tan buenos, ¿no? Y tendremos que aprender a convivir con todo eso.
Sin duda. Habrá que hacer esfuerzos para mantener un cambio y que nos sirva como sociedad para salir de esta un poquito mejores, ¿no?
Sí, bueno, y además, dime.
Sí. No, no, sigue.
No, yo, bueno, una cosa entre las reflexiones que me planteo con todo este tema es, bueno, pues qué sistema sanitario tenemos, qué sistema sanitario queremos tener, de qué manera queremos cuidar a nuestros mayores o cómo debemos cuidarlos. Es decir, ahora se ve que saltan las costuras un poco, bueno, pues un poco, si arrastramos desde la crisis de 2008 con tanto recorte que se hizo, yo no voy a entrar en la cuestión si fueron o dejaron de ser oportunos, pero la realidad es que se hicieron unos recortes brutales en cuestiones sociales, y yo creo que, bueno, ahora lo estamos viendo, la necesidad de tener instituciones e instituciones fuertes, que son las, además, instituciones públicas, que son las que pueden liderar estos procesos. El sistema sanitario español siempre decimos que es de los mejores del mundo, pero está muy falto de medios, muy falto de personal. Y bueno, ¿cómo está comportándose con esa falta? ¿Cómo qué respuesta no estaría dando si no tuviera la falta que tiene, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que servir no ya a los políticos, siempre hablamos de los políticos, la culpa es de los políticos, no. Yo creo que es como sociedad. ¿Qué sistema sanitario realmente queremos tener? ¿Qué sistema para cuidar a nuestros mayores queremos tener? ¿Y qué esfuerzos hay que hacer y qué prioridades nos tenemos que marcar en los gastos o en las inversiones desde las instituciones públicas? Pero yo creo que una decisión muy importante es que aquí se iba todo por lo privado, por lo individual, y yo creo que una lección que está dejando esto es que somos un colectivo o muchos colectivos, y como colectivos tenemos que aprender a manejar estas situaciones y tener unas instituciones potentes, que al final es lo público el que puede salvar estas situaciones.
Sin duda alguna. ¿Y tú crees que qué mensaje les podrías dar a personas que tienen una ostomía, a personas que tienen una colitis ulcerosa, que tienen una enfermedad de Crohn, que tú conoces bien por tu trabajo en las asociaciones? ¿Qué les podrías decir?
Bueno, yo, por ejemplo, en personas con ostomía, lo que me encuentro, por los grupos de WhatsApp de la asociación, grupos de la Federación Estatal, que en realidad la gente con ostomía está como muy tranquila, ¿no? Es decir, bueno, quizás yo pienso, pensando en ello, la mayoría de la gente ostomizada ha pasado por un proceso muy complicado, muy complejo, de salud, de enfermedad, normalmente asociado al cáncer, y yo creo que eso ya en su momento a todas estas personas nos hizo reflexionar sobre ciertas cosas, sobre escalas de valores, sobre muchas cosas, y entonces no es que esto lo veamos con distancia, estamos de lleno metido en esto, pero un poco que lo contextualizamos, lo ponemos en perspectiva. Yo creo que las personas con ostomía que ya llevan cierto tiempo operadas saben que esto para ellos no es un problema añadido, es decir, la ostomía no es una patología, es la solución a una patología, a una enfermedad, y entonces no tienes más riesgo de contraer o no el virus. Si eres mayor, lo tienes porque puede ser, si eres muy mayor, pluripatológico, pero no por tener una ostomía. Entonces yo que desde la perspectiva de la ostomía debemos estar tranquilos. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en personas con Crohn, con colitis ulcerosa, pues bueno, pues hay que preservarse un poquito más, porque estamos hablando de enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades que requieren muchas veces los tratamientos biológicos, que son enfermedades autoinmunes, que te bajan las defensas, y bueno, quizás ese sea un punto de entrada siempre y cuando tengas contacto con el COVID. Si no lo tienes, tampoco. Es decir, hay muchas dudas. ¿Qué hago? ¿Me pongo el tratamiento biológico en los grupos? Preguntando en enfermería, a los doctores, y de hecho dicen que hay que seguir con los tratamientos porque es peor las consecuencias de dejar los tratamientos, pero bueno, quizás las personas con patologías crónicas pues debemos en general preservarnos un poquito más y tomarnos muy en serio que si tenemos que estar un mes confinados es que tenemos que estar un mes o el tiempo que sea confinado, es decir, que si salimos es lo exclusivo, a comprar, no podemos salir pues me voy a dar un paseo con un amigo o con mi mujer porque bueno, al final son posibilidades más que tenemos de contagiarnos, pero si nos cuidamos no tenemos más probabilidades, salvo que sea verdad que estemos en contacto con una persona que tenga, pero bueno, eso nos puede pasar a todos. Entonces yo entiendo que el mensaje tiene que ser de tranquilidad, de que esto ha venido, y salvo a las personas que es verdad que tengan otro tipo de complicaciones, sobre todo pulmonares, pueden tener mayores problemas, pero el tener una enfermedad inflamatoria intestinal, el estar ostomizado de por sí, no era una población de muchísimo más riesgo, un poquito más, sobre todo en enfermedad inflamatoria intestinal, pero no mucho más riesgo que el resto de la población, con lo cual hay que tomárselo con tranquilidad y no dejarse llevar por tanto bulo, porque el problema es que con las redes sociales entra mucha información buena, pero entra también mucha información tóxica.
Sin duda alguna. Por tanto, tranquilidad, serenidad y extremar medidas de higiene serían los elementos importantes,
sí,
¿no? En ese sentido.
Efectivamente,
y mantener,
sí.
como está marcado por ley, que no podemos salir, que eso es otro de los elementos que puede ayudar a que eso termine cuanto más pronto mejor. ¿Algún mensaje para pacientes que tienen un COVID-19? ¿Qué les podríamos decir?
Yo pienso, es verdad, que es un tema que también lo he pensado y se ve por... está afectando a mucha gente mayor, el problema que está viendo, se está viendo ahora con la residencia, y claro, el problema ahí quizás sea porque ha habido una falta de atención sanitaria, por cómo han funcionado, por cómo están funcionando. Pero una persona que le diga que tiene síntomas, que se pone en contacto con los teléfonos que se ha habilitado a escala andaluza, a escala nacional, y que te hacen la prueba y quedas positivo, y bueno, si es leve, lo vas a pasar en tu casa y normalmente es como una gripe. Es decir, si tú no tienes ninguna complicación añadida, es una gripe, más dura, menos dura, pero es parecido a una gripe. Que es verdad que no existe un tratamiento, pero que vas a tener ahí unos días de incubación y que a partir de ahí, pues bueno, lo vas a pasar con más o menos complicado. Es verdad que el problema es la ansiedad que se genera en lo desconocido. Pues yo creo que es más los miedos, porque efectivamente hay mortandad, pero no podemos olvidar que la gripe causó 6.000 muertos el año pasado en España.
Es decir,
y no quiero quitarle importancia al COVID, la tiene, pero yo creo que el miedo es porque al no tener un tratamiento todavía, pues genera mucho miedo, mucha histeria, mucho... Yo te pongo un ejemplo, yo los primeros días no lo entendía, que ir a comprar y ver que la gente cargaba mucho papel higiénico. Yo decía, bueno, es que vamos a ir mucho más al baño ahora que cuando... No lo entendía. Y una señora, hablando con ella, le digo, ¿y por qué coge usted tanto papel? Ah, porque he visto cuatro carros adelante que llevan mucho papel higiénico. Ella no sabía por qué, pero lo cogió.
Claro.
Esos miedos, esa histeria colectiva que se puede establecer en la sociedad, es lo que da mucho miedo a lo desconocido. Yo creo que es algo que no se conoce todavía, las consecuencias a largo plazo. Pero yo entiendo que, bueno, que hay que confiar en el sistema sanitario, que no habiendo una cura, pero se está viendo que las altas son, el número de altas es muy superior al número de fallecimientos, con lo cual, pues hay que tener ese punto de esperanza, que es verdad que si tiene el COVID, sobre todo en personas mayores, pluripatológicas, se te puede complicar mucho en un momento determinado, pero por regla general, la gran mayoría de la gente que lo está pasando, que se ha contaminado o contagiado, al final, pues bueno, unos días más, otros menos, sale de esta, y entonces yo creo que esa confianza, y esa confianza en el no ya solo en el sistema sanitario, sino en los profesionales sanitarios como tal, individualmente, es decir, están volcados en solucionar esto, y yo creo que nadie se va a quedar sin atención, por mucho que él subiera el número de casos, siempre te van a poder atender, siempre va a haber una... va a tener una alternativa, y si al final tienes que ir al hospital, pues te tendrán que hospitalizar, no van a faltar camas, va a haber momentos puntuales más problemáticos, pero yo creo que hay que confiar en eso, no tener, que no se extienda ese miedo, porque yo creo que eso nos perjudica mucho individualmente y como sociedad.
Totalmente de acuerdo. ¿Alguna reflexión final, y con eso terminamos, Antonio, sobre un mensaje para los profesionales? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué les dirías tú a los profesionales que están en estos momentos trabajando para que esto salga cuanto antes mejor?
Bueno, yo pienso que, bueno, evidentemente agradecerles, que eso no podremos dejar de agradecerles nunca, el esfuerzo tan impresionante que están haciendo, doblando turnos, exponiéndose al virus más que nadie, porque es verdad que las medidas no están generalizadas en los profesionales, en los hospitales, en atención primaria y en la UCI, quizás pueda haber más medios de medidas, pero en los hospitales no todos los profesionales tienen todo el acceso que necesitan a mascarilla, a traje, a todo el material, pero bueno, porque hay mucha demanda mundial y hay una realidad y hay un problema de abastecimiento, y entonces saber que ese esfuerzo lo están haciendo es un eterno agradecimiento, yo creo, por parte de toda la sociedad española, y eso va a poner en valor, y de hecho está poniendo en valor, todas las carencias y todas las necesidades, y espero que seamos capaces de que ese esfuerzo que están haciendo tan impresionante, que van a seguir haciendo y que siempre lo han hecho, lo que pasa que otras veces ha sido, pues bueno, normalmente es algo que no es tan visible. Aquí se ha demostrado, se ha puesto en valor, se ha visibilizado mucho ese gran esfuerzo, y tiene que servir para que el resto de la sociedad no solo nos quedemos en el aplauso de las 8 de la tarde, sino que luchemos colectivamente para que llegue a la sanidad lo que tenga que llegar de recursos, para que esto sirva de punto de inflexión. Yo creo que ese mensaje hay que transmitírselo a los profesionales, de que como sociedad debemos estar dispuestos a luchar para que esto sirva de punto de inflexión. Y agradecerles eternamente lo que están haciendo.
Pues esperemos que tus deseos se cumplan. Como más que nunca necesitamos un sistema sanitario fuerte, un sistema social fuerte y un sistema de salud pública fuerte, ¿no? Porque probablemente, como decían algunos, si trabajamos en esas líneas, probablemente tenemos un futuro mejor. Muchísimas gracias, Antonio. Contigo.
Muchas gracias a ti, Giancarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.